Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y el doctor Jorge Castro tiene la gentileza de estar con nosotros. Doctor Castro, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda desde Radio High.
¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto.
Igualmente, y muchas gracias por darnos esta posibilidad. Bueno, todos y todo el mundo está atento a lo que está aconteciendo en el escenario bélico, donde parecería que día a día, ¿no?, finalmente Rusia con su poderío y Vladimir Putin podrían terminar de, hay que decirlo así, conquistar o reconquistar, dirá alguno, lo que es Ucrania. Su lectura sobre los acontecimientos.
Mira, es así como usted lo señala. Es evidente que hace dos días la guerra en Ucrania ha comenzado una segunda fase de parte de las fuerzas rusas. Hay una intensificación de los ataques alrededor de dos ejes. Uno, tiene como objetivo fundamental rodear a las principales ciudades, lo que significa esencialmente la capital, Kiev. Lo hace de Kiev, se realiza alrededor, a su vez, de dos otros vértices, que son, por un lado, la margen derecha del río Dnieper, que atraviesa la capital, y por el otro, la margen izquierda. Se cierra el círculo, este rodeo completo de la capital, probablemente en el próximo día o en el mismo día de hoy. Y por el otro, lo que ha tenido una enorme importancia es la caída de la ciudad de Kherson sobre el Mar Negro, en el sur de Ucrania, de modo que allá, al controlar la ciudad de Mariupol, que situada sobre el Mar de Azov, lo que tiene Rusia en este momento en sus manos es un eje horizontal que tiene como centro a la ciudad de Kherson, a la derecha, esto es hacia el este de Ucrania, a Mariupol, sobre el Mar de Azov, y ahora se dirige hacia la izquierda, esto es hacia el oeste, en la búsqueda de conquistar, dominar a la ciudad de Odessa. Este triángulo le permitiría a estas tres ciudades, el control de estas tres ciudades, le daría la base estratégica para dominar todo el sur de Ucrania, y por lo tanto le permitiría cerrar el círculo alrededor de la masa de las fuerzas militares de Ucrania, que son donde están ubicadas la élite de las fuerzas ucranianas y que hace 8 años que están combatiendo contra las repúblicas de lengua rusa del este de Ucrania. Permitiría, este es el objetivo ruso claramente, permitiría aislar a la masa de las fuerzas militares ucranianas en el sur del país, al este del río Dnieper, y al mismo tiempo dominar completamente las grandes ciudades, especialmente la capital, esto es Kiev.
Doctor Castro, sin duda toda guerra es una tragedia humana, pero no son aventuras irracionales. La pregunta es, ¿qué ha motivado esta contienda bélica y esta invasión rusa a Ucrania?
Mire, la causa fundamental es que Rusia considera que Ucrania, la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la Alianza Occidental, a la OTAN, implicaría a su vez la posibilidad de que armas nucleares de la Alianza Occidental, de la OTAN, sobre todo de Estados Unidos, se desplegaran en territorio ucraniano, lo que significa que desde esas armas ubicadas en la frontera con Rusia estarían a una distancia, a un tiempo de ataque de no más de 8 o 10 minutos de la capital Moscú. Por eso para Rusia es una cuestión vital que el rechazo de la decisión tomada por Ucrania de incorporarse a la OTAN, que considera una amenaza vital para sus intereses esenciales de seguridad nacional.
Doctor Castro, hace 15 días seguramente si alguien le preguntaba si Rusia invadiría Ucrania y con este nivel de contienda bélica realmente que no recordábamos, lo teníamos en la memoria del siglo pasado, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial en pleno corazón de Europa, la gran mayoría hubiese dicho que no se iba a dar. Pero la realidad es esta. ¿Creyó Putin que sería más simple y que tal vez terminaría esto como una rendición sin confrontación? ¿O usted cree que acá hay una intención incluso de mostrarle al mundo el poder y una reconfiguración de lo que algunos denominan la nueva Guerra Fría del siglo XXI?
Mire, la premisa estratégica de la que parte el gobierno ruso, Vladimir Putin, es el hecho de que no hay, ni puede haber, ni va a haber intervención militar norteamericana en Ucrania. Tampoco hay, ni va a haber intervención militar de la Alianza Occidental, de la OTAN, en Ucrania. La razón de esto es que Rusia, en su condición de principal potencia nuclear del mundo, hace que toda posibilidad de intervención norteamericana en Ucrania implique un choque bélico directo con las fuerzas rusas. Y de ahí, esto puede derivar prácticamente de manera inmediata en una guerra nuclear. Esto es lo que actúa como un factor disuasivo esencial de esta crisis y le otorga al gobierno ruso, a las Fuerzas Armadas rusas, una amplia libertad de acción, porque lo que tiene enfrente son sanciones económicas, comerciales y financieras, ciertamente de extraordinaria importancia, que están provocando daños masivos en la economía rusa, pero que no limitan ni impiden su libertad de acción en el terreno militar.
¿Estamos recreando la Guerra Fría?
Mire, la Guerra Fría fue un periodo de enorme estabilidad estratégica, duró 40 años. Se basó fundamentalmente en el hecho de que la estructura del poder mundial en ese periodo estaba formada por dos superpotencias, por un lado los Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. Y entre ellos, en esos 40 años, evitaron cuidadosamente la posibilidad de que su permanente enfrentamiento por todos los medios, salvo los bélicos, se transformara en un choque militar, porque la certidumbre de la que partían los líderes tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética era que un choque militar entre las dos superpotencias iba a derivar casi necesariamente en una guerra nuclear. Esto fue lo que mantuvo estable el sistema internacional a lo largo de 40 años en el transcurso de la Guerra Fría. Fíjese usted que lo que está en juego en el momento actual es nuevamente, plenamente, la disuasión nuclear, en el sentido de que la condición de potencia nuclear de Rusia asegura que no hay ni puede haber intervención militar norteamericana sobre el terreno de la República Ucraniana.
¿Fue abandonada Ucrania, traicionada Ucrania, y la segunda sobre el mismo eje, se contentará Vladimir Putin y Rusia con Ucrania, o esto es el inicio de algo más?
Mire, la posibilidad de que después de Ucrania haya un ataque ruso a algún país vecino integrante de la OTAN es nula o inexistente, porque funciona también allí en la disuasión nuclear, que pasa en ese caso de Ucrania al país que pueda ser atacado por Rusia, que por lo tanto no lo será, porque imagine usted que una intervención militar, por ejemplo, de Rusia sobre Polonia, integrante de la OTAN, implicaría de manera inmediata una intervención militar norteamericana que derivaría de manera prácticamente sin mediaciones en un conflicto nuclear. En este momento en Polonia hay más de 20.000 soldados norteamericanos. Las tres repúblicas bálticas, que son integrantes también de la OTAN, tienen contingentes militares de distintos países de Europa, por ejemplo, Alemania, el Reino Unido y la propia Estados Unidos, de modo que todo intento ruso de atacar a los países, a cualquiera de los países bálticos, se transformaría de inmediato en un conflicto directo con los Estados Unidos.
Y entonces Ucrania fue abandonada a su suerte cuando se le pidió, entre otras cosas, desmilitarizar su arsenal nuclear.
Bueno, pero eso, imagínese que eso ocurrió en 1991. cuando cayó la Unión Soviética y se desintegró el Estado ruso. Lo que estamos ahora ante la certidumbre de que Ucrania no va a recibir de ninguna manera y en ningún momento ayuda militar directa ni de los Estados Unidos ni de la Alianza Occidental.
Bien, como siempre, agradeciéndole enormemente, doctor Castro, su mirada sobre la postura de la Argentina en relación al conflicto e incluso de los países de la OEA, a pesar de la distancia en este mundo globalizado, cada uno tiene consecuencias directas sobre cualquier contienda bélica.
Mire, la Argentina ha participado prácticamente del consenso internacional en la votación realizada ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde están representados 192 países en el mundo. 141 votaron condenando el uso de la fuerza militar de parte de Rusia sobre Ucrania. Entre esos 141 está la Argentina. Lo que también es muy significativo es que hay que fijar la atención en el grupo de países que en el día de ayer se abstuvieron de votar en la Asamblea General de Naciones Unidas en contra de Rusia. Esto es, se abstuvieron de condenar la acción rusa y por lo tanto de participar del régimen de sanciones internacionales. Entre esos países hay que contar, por ejemplo, la primera y fundamental es a China. Y luego hay que sumarle también la presencia de la India, que ha votado también en el mismo sentido, absteniéndose, esto es, evitando condenar la acción de Rusia. Dicho de otra manera, no es cierto que Rusia se encuentre aislada en el mundo actual. En este momento se han negado a condenar su acción los países más significativos del mundo emergente.
Bien, usted trajo un factor último importantísimo. Hablamos de la Guerra Fría, los dos bloques que todos conocimos, esos 40 años, pero hay actores nuevos y un actor fundamental que todos veíamos como el gran competidor en realidad de los Estados Unidos es China. ¿Cómo ven este juego la postura de China más allá de la votación e incluso algunos también mirando Taiwán como una preocupación muy concreta?
Mire, la posición de la República Popular sobre la crisis ucraniana es la siguiente. Consta de dos puntos. Por un lado, reconoce la legitimidad de los reclamos de seguridad de Rusia y sostiene que deben ser reconocidos y acordados en lo que se refiere a un acuerdo que permita una solución, una salida de paz de la crisis ucraniana. Y la segunda, la posición de Rusia, de China, que conviene tener presente, es que tiene que hacer una defensa irrestricta del principio de autodeterminación nacional y de integridad territorial de todos los países del mundo, y en primer lugar el de Ucrania. Por eso es que favorece y apoya y respalda las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a esta crisis que se ha convertido en la primera guerra en el corazón de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Doctor Castro, como siempre, tan claro, le agradecemos muchísimo por habernos ayudado a pensar lo que está aconteciendo y veremos el desenlace, aunque parece casi, ¿no? No sé si usted comparte un desenlace ya bastante certero en términos de que habrá un gobierno, seguramente algunos denominan títere, en Ucrania, que será parte de alguna forma de esa visión de Rusia de volver sobre lo que fue esa Guerra Fría en su momento.
Mire, claramente estamos cerca de una definición. Hoy, en el día de hoy, hay una segunda reunión entre Ucrania, la representación del gobierno de Ucrania y la del gobierno ruso, que va a tener lugar en Bielorrusia, en la frontera con Polonia. De modo que es probable que los acontecimientos estén acelerándose y tengamos cerca un punto de inflexión en esta guerra en el corazón de Europa.
Gracias por estos minutos y lo volveremos, obviamente, como siempre, a consultar.
Hasta luego, gracias por llamar.
El doctor Jorge Castro, con mucha claridad, explicándonos lo que se está viviendo y, de alguna manera, ¿no?, lo que va a ser el escenario geopolítico que vendrá.